La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a nuestro programa radial Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECASEN. En el día de hoy vamos a realizar un episodio sobre lo que tiene que ver con la motivación, liderazgo y trabajo en equipo en las organizaciones. Para determinar en primer lugar la diferencia entre estos tres elementos, es importante tener en cuenta cuando yo me detengo a hablar del factor motivacional. Este tiene que ver un poco con lo que corresponde a cómo la persona se logra involucrar y sentirse parte del desarrollo de las actividades del equipo. Esto significa que en este propósito es fundamental que cada persona reconozca cuál es su rol, cuál es su labor, pero también factores como la inteligencia emocional, de lo que de pronto ya hemos dialogado previamente, ¿no? Pero al detenernos un poquito en estos tres elementos, vamos a fraccionarlos de una manera individual cada uno. Quiere decir que vamos a hablar primero de la motivación, luego del liderazgo y finalmente de lo que tiene que ver con este trabajo en equipo. Detengámonos un poquito en la primera parte, lo que tiene que ver con esos factores motivacionales a partir de lo que planteamos hace un instante. Reconozcamos un poquito que la motivación significa ese impulso, eso que nos anima, que nos jala, que nos lleva a actuar, bien sea de carácter extrínseco o intrínseco, ¿no es cierto? Un factor extrínseco puede ser, por ejemplo, algo que me llama la atención, por ejemplo, que me suban el sueldo, ¿no es cierto? O que de pronto prevenir algo, por ejemplo, evitar de pronto que me vaya a quedar con hambre, por ejemplo. Y también factores intrínsecos es lo que tiene que ver con esa satisfacción personal. Pero la cuestión acá, ya después de haber ese acercamiento un poco teórico y de lo cual ya pues hemos dialogado previamente en otros espacios, vamos a detenernos un poco en un concepto interesante acá. Y es cómo trabajar de una forma inteligente. ¿Qué quiere decir con el trabajo inteligente? Pues la motivación parte de ahí. ¿Cómo ser más productivos? ¿Cómo ser más eficientes? ¿Y cómo garantizar el cumplimiento de los resultados esperados para mi gestión dentro del desarrollo de mis actividades? En primer lugar, yo no puedo empezar a trabajar sin un plan. Es decir, no sé lo que tengo que hacer. ¿O vamos a improvisar? ¿O vamos a ver qué ocurre? No, eso no puede ocurrir. Cuando yo defino un plan, significa que voy a establecer una serie de acciones, de responsabilidades, de actividades concretas, ¿cierto?, que van a darse dentro de una vigencia de tiempo. Y en este caso, digámoslo así, una forma para lograr esa efectividad personal en el desarrollo de mis actividades que me motiven a actuar, significa, por ejemplo, desarrollar un plan diario, un plan semanal, un plan mensual, ¿cierto? De tal forma que si yo, en el caso del plan semanal, defino cuáles son las actividades que voy a desarrollar cada uno de los días, en qué horarios, pues ya me va a quedar más fácil, por un lado, de controlarlos, y por otro lado, cuando mire atrás, me dé cuenta de qué es lo que he logrado. Otro tema importante, y de pronto es algo que a muchos nos cuesta, apague su teléfono celular. Es algo que de pronto, uy, ¿yo cómo voy a lograr apagar mi teléfono? Pero es importante y es relevante y razonable, de hecho, también, porque esto también nos permite ser un poco más concentrados, ¿cierto? Un poco más enfocados, un poco más orientados en el desarrollo de esas actividades. Es cierto, tenemos mil cosas que atender, pero el celular es una mil y un cosa adicional. ¿Por qué? Porque el celular nos genera distracción. ¿Qué me escribieron en WhatsApp? ¿Cuál es la notificación en Facebook? ¿Cuál fue post que colocaron en Instagram, ¿no es cierto? Y de pronto se nos empieza a ir el tiempo, ¿cierto? Cuando se genera esta serie de bifurcaciones en las tabs que estoy haciendo en el celular, ¿cierto? Que una cosa me lleva a la otra y a la otra y a la otra y a la otra. Y me doy cuenta al final, oye, perdí mucho tiempo haciendo eso. Y eso nos lleva a la siguiente parte. Bueno, detengámonos en eso, apagar el celular. No ser multitareas. ¿Qué quiere decir con esto? Yo sé que tengo 10.000 cosas por hacer. Tengo muchas actividades por hacer, pero una tarea a la vez. Si yo me pongo a hacer varias tareas a la vez, pues ¿qué pasa? Que me genera contratiempos, me genera reprocesos, me genera demoras, me genera pasos adicionales y al final pues no logro lo que espero en ese tiempo. ¿Qué significa? Pues no es que lo diga Gustavo Manrique como director o como docente y demás, sino porque lo dicen los teóricos. No sea multitareas. Enfóquese en una tarea a la vez. Concrete esa tarea y empiece la siguiente tarea. Otro elemento. Sea siempre organizado. ¿Por qué hablamos de ser organizado? Porque de esa manera sé qué es lo que tengo, qué es lo que hago, cómo lo realizo, ¿no es cierto? Y cuál es el propósito de esa acción. Midamos los resultados, no el tiempo. A veces nos pasa que empezamos a mirar, oiga, el tiempo se nos va tan rápido, tantas cosas por hacer, pero es que el tiempo es tan corto. No, no mire el tiempo porque el tiempo siempre nos va a ganar. El tiempo no se detiene. Pero cuando yo miro los resultados, ¿cierto? Que tengo que, por ejemplo, atender las llamadas telefónicas, tengo que concretar clientes, tengo que establecer las estrategias publicitarias, no voy a lograrlo si no me detengo en cada una de una forma individual. Otra cosa, también es importante descansar. Establezca descansos, establezca pausas regulares, no tan largas ni tampoco tan cortas, pero esas pausas que sean de carácter activo. Quiere decir que respire, ¿no es cierto? Mueva los músculos, mire de pronto al horizonte, ¿cierto? Saque la cabeza por la ventana. Cambie el panorama, de pronto mire lejos y mire cerca, de tal forma que le dé esa visión un poquito más alejada. Mantenga una rutina clara. Esas rutinas claras significa que sé lo que tengo que hacer de una forma planificada. Por ejemplo, mi rutina de alimentación. Gustavo Manrique desayuna a las 7:45 de la mañana, toma 11 a las 10. A las 12:10 o 12:20 del día está almorzando, ¿cierto? A las 5 de la tarde toma 11, a las 7 u 8 de la noche ya está comiendo. Fíjense que eso es una rutina de alimentación. El día que usted la cambia, pues seguramente le va a empezar a doler el estómago, le va a doler la cabeza, le van a dar agrieras, le van a dar cualquier otro tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si nosotros mantenemos la rutina, efectivamente vamos a crear ese hábito. Y el hábito, pues que se va a generar un comportamiento previamente establecido que a la larga pues va a incidir, no solamente, pues en este ejemplo, claro, de carácter, digamos, físico, sino también mental, espiritual y demás acciones que nos permiten generar esas mejoras continuas de nuestras roles. Yo lo cité desde el aspecto de la alimentación, obviamente, porque pues esa es una de las principales rutinas que yo manejo, ¿no? Obviamente también está relacionado con qué tipo de actividades desarrollamos, por ejemplo, las actividades estratégicas, operativas, que a qué horas contestó los correos electrónicos, a qué horas envió mensajes a los jefes, ¿no es cierto? O a los clientes, ¿cierto? Que no es lo mismo enviar un mensaje a un cliente el lunes a las 7 de la mañana que un jueves o un viernes a las 5 de la tarde, ¿cierto? Porque va a tener una disposición diferente, ¿cierto? Otra cosa, delegue. Entregue las responsabilidades que no le corresponden directamente. A veces pasa que de pronto por querer hacer más, hacemos menos. Y yo me enfoco en hacer todo y al hacer todo, pues no resultó haciendo lo que debo hacer. Y finalmente, finalice lo que usted empezó, que muchas veces nos ocurre. Empiezo una cosa, no es que tengo que hacer otra cosa y se me van quedando y se me van olvidando que ya dejan de ser importantes para volverse urgentes. Con esto vamos al final de este primer segmento de nuestro programa Productividad Empresarial, invitándoles, eso sí, a que sigamos en contacto en este segundo segmento que viene después de este corto corte de comerciales. Ya volvemos.
en el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial en este segundo segmento, donde empezaremos a hablar del tema del liderazgo. Ahora bien, cuando revisamos esos últimos factores de la motivación, recordemos que hay unas cosas que los empleados desean y otra cosa que es lo que los empleadores piensan que los empleados desean. Los empleados desean, por ejemplo, una apreciación del trabajo hecho, sentirse parte de las actividades, formar parte e involucrarse en las actividades relacionadas con la solución de problemas, seguridad laboral, buenos beneficios, ¿no es cierto? Buenos salarios también, ¿por qué no? ¿Cierto? Fíjese que los salarios están en un puesto quinto. Un trabajo interesante, una promoción y las oportunidades para el crecimiento, ¿cierto? Lealtad personal a los trabajadores. Buenas condiciones laborales y disciplina también en este rol. Lo que creen los empleadores sobre lo que los empleados desean es principalmente salarios acordes. Y fíjense que el salario para el empleado estaba en quinto lugar. Piensan también en la seguridad laboral en segundo lugar. Y para los empleados esto resulta estando en cuarto lugar. La promoción y en las oportunidades de crecimiento como tercer lugar. Y para los empleados, esto está en séptimo lugar. Buenas condiciones de trabajo. Para los empleados eso está de noveno. Imagínense la diferencia, la distancia que hay aquí entre lo que los empleados dicen que desean y lo que los empleadores creen que los empleados desean. Voy a colocar la primera que los empleados desean. Total apreciación por el trabajo hecho. Y para los empleadores, ellos creen que eso está en el octavo lugar, ¿no? Ahora bien, algunos factores de motivación que nos llevan al liderazgo están relacionados con las metas, las actitudes, el éxito laboral, ¿no es cierto? El desarrollo de las ideas, el apoyo y el desempeño. Y eso nos lleva entonces al tema precisamente del liderazgo. Cuando yo hablo de liderazgo, debo tener en cuenta una serie de factores muy amplios, pero muy concretos en lo que desarrolla la persona y cómo ésta se va a articular con las necesidades y con los propósitos de la organización en la que se desempeña, ¿no es cierto? Hablamos de algunas habilidades para liderazgo, en primer lugar. Habilidades interpersonales, es decir, el diálogo, la interacción, la generación de redes, ¿no es cierto? Y cómo yo me involucro de una forma laboral y amigable con otras personas en el ámbito de la organización, ¿no es cierto? La creación de una imagen. ¿Qué es lo que los otros piensan de mí? ¿Cuál es ese reconocimiento que las demás personas tienen frente a mí? La gestión del cambio. Hay algo que de pronto no estamos o preparados o no quisiéramos que ocurriera y es precisamente el cambio. Como dicen, a mí me gusta estar en mi zona de confort, que nadie me mueva, que nadie me corra de mi puesto, ¿no es cierto? Que me dejen quietico ahí, ojalá que no tenga que ocurrir nada. Pero lamentablemente el cambio es lo único permanente y por lo tanto eso significa que debemos estar predispuestos al cambio. ¿Y por qué no propiciar ese cambio? Significa entonces que si yo me involucro en la organización de una forma que propicie ese cambio, debo reconocer cuáles son las necesidades, cuáles son las tendencias del mercado, cuáles son las oportunidades que nos están dando esos factores externos y de qué manera entonces también nosotros desde la organización contribuir a ese cambio. otro elemento importantísimo, la gestión de los conflictos. ¿Cómo se da la gestión de los conflictos? Pues en primer lugar, no enfocarnos en la persona, sino en la situación. A veces nos pasa, es que se me cae gordo, es que se me cae mal por X o Y razón. No, la cuestión es decir, ¿qué es lo que ocurrió para que se degenerara esa discordia? Como le llaman de pronto en términos de la jurisprudencia, el móvil, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que generó? ¿Qué fue ese detonante? ¿Cierto? Y en esa identificación de ese detonante, pues entender que se debe producir una negociación. La negociación requiere, por una parte, la identificación de los puntos de vista, los pareceres, ¿no es cierto? Si se requiere un árbitro o una persona que medie, ¿no es cierto?, entre las dos partes, que a veces puede ocurrir. Pero también, por otro lado, la comprensión de que si bien se dieron una serie de dificultades, una serie de diferencias, pues también entender que estas situaciones requieren entonces la atención de parte, digámoslo así, desde el punto de vista de nosotros como profesionales o como expertos, digámoslo así, en esa área, pues reconocer qué es lo que está generando esa dificultad, cuáles son las alternativas de solución y cuál es el compromiso de las partes para dar solución a ello. Esto nos lleva al siguiente elemento, que es la gestión de equipos diversos. Léalo como lo quiera leer. Diversidad mental, intelectual, de gustos, ¿no es cierto? Hay quienes somos hinchas de Villitos, entonces todo el mundo debe ser hincha de Villitos. No, de pronto hay otros que son hinchas de Santa Fe, de la América, de Nacional. Bueno, y convivimos y aceptamos la diferencia de la otra persona, ¿cierto? Porque esto permite también ese crecimiento personal, ¿no es cierto? Reconociéndome en el otro y sobre todo también vivenciando lo que la otra persona también requiere en lo que tiene que ver con esas características que le permiten crecer como persona, identificarse también dentro de ese entorno y lo más interesante, y yo creo que aquí es algo que se puede discutir, en la generación de polémicas, pero no lo veamos desde la polémica de algo malo, sino de las polémicas en la discusión de ideas, en la generación de nuevas alternativas de ese mismo diálogo, esa misma negociación y esa misma atención de los conflictos, como lo observábamos o lo dialogábamos hace un instante. Otro elemento importante que es la inteligencia política, pero ojo, nótese que no es la política de proselitismo. A veces de pronto voy a votar por el rojo, voy a votar por el verde, voy a votar por el azul, voy a votar por el de colores. No. No es eso. La inteligencia política significa en la capacidad de discutir asertiva y propositivamente, entendiendo que la otra persona también tiene ideas, entendiendo que la labor del líder es generar influencia, pero no de una forma obligada o coercitiva, sino todo lo contrario, llamando a esa generación de diálogo, esa generación de discurso oportuno y generando también, a partir de ahí, nuevas ideas, nuevos conceptos y ojalá nuevos conocimientos, ¿no es cierto? Digamos, en el diálogo es donde se va promulgando y se va generando eso. Por otro lado, estamos hablando de la generación de dinámicas organizacionales también. ¿Qué es lo que pasa? La organización no es algo estancado, ya hablábamos de esa gestión del cambio, sino que en este propósito de generar dinámicas significa la interacción constante, pero identificando nuevas oportunidades, como dialogamos hace un instante, además entendiendo que estas oportunidades están relacionadas con nuevas formas de hacer las labores, ¿no es cierto?, o de solucionar esas problemáticas que nos dicta el entorno, ¿no es cierto? Aquí ya pues dialogamos un poquito sobre esa famosa matriz DOPA. Y esto también nos lleva a fortalecer técnicas de crecimiento organizacional. ¿Y cómo crece la organización? No solamente en los revenues, que es lo que son la rentabilidad y los ingresos y demás, no solamente eso, sino cómo la organización se reconoce a sí misma dentro de ese entorno en el que está involucrada. Bien, cuando yo hablo de esas capacidades de liderazgo en la estrategia, observen o escuchemos o comprendamos también que esto no es algo que yo ya sé. Es algo que se va dando dentro del tiempo, se aprende, se desaprende y se reaprende también. Con esta parte llegamos al final de este segundo segmento, invitándolos a que continuemos en este último segmento, que vamos a dialogar un poco sobre lo que corresponde a ese trabajo en equipo como elemento fundamental en el desarrollo de nuestras organizaciones. Ya volvemos a nuestro programa Productividad Empresarial.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Regresamos a nuestro programa Productividad Empresarial en este último segmento, donde vamos a dialogar un poco más sobre lo que tiene que ver con el trabajo en equipo. Pero antes de continuar con el tema de trabajo en equipo, vale la pena recordar un poco también otros factores que tienen un poco que ver con ese liderazgo, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de esas estrategias también de coaching. Primero, reconocer las ideas de las personas, entender qué es lo que opinan, qué es lo que proponen, ¿no es cierto? El coach no es el que le va a decir qué hacer, el coach es el que va a escuchar, ¿no es cierto? Y va a propiciar el autocuestionamiento de cómo cambiar, cómo mejorar, ¿no es cierto? Y cómo desarrollar esas nuevas alternativas de desarrollo de la persona. Esto se involucra un poco también con la innovación. ¿Qué significa eso? Que la innovación también es otro elemento que debe ser promulgado desde las directivas al desarrollo de las operaciones. El pensamiento, cómo se articula el pensamiento de las personas, la inteligencia emocional, las necesidades que se expresan a través de el cómo yo me voy a involucrar en el desarrollo de las alternativas de solución de la organización. El soporte, que es las labores de ayuda, de auxilio, ¿no es cierto?, que se dan en las múltiples áreas de la organización. Y finalmente lo que tiene que ver con esa gestión, en ese management, ¿no es cierto? Y con eso entramos al tema de trabajo en equipo. Un momento. Trabajo en equipo no es lo mismo que diga usted hace lo suyo, usted hace lo suyo, usted hace lo suyo y yo hago lo mío. Eso no es. Eso es lo que se llama una colcha de retazos. Y está bien en muchas ocasiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, entonces, yo lo que hago es esto, ustedes lo que hacen es eso, pero ojo, hay unas labores que son dependientes de otras, hay unas labores que se pueden hacer al tiempo de otras, y hay otras labores que se deben hacer justo cuando se den una serie de indicaciones adicionales. Ejemplo, no voy a citarlas todas, claro, pero, por ejemplo, si yo requiero construir un puente, necesito primero construir las bases, ¿cierto? Después de las bases, entonces se van colocando las columnas. Después de las columnas, se va colocando la parte superior, ¿no es cierto? Que es donde ya se va a colocar esa vía, ¿cierto? Una tarea a la vez. Pero si yo voy a elaborar, por ejemplo, no sé, un jugo en la casa, ¿cierto? Mientras yo voy colocando las frutas, ¿no es cierto? Ahí en el procesador de alimentos o en la licuadora, otra persona puede ir echando el agua. Y otra persona al mismo tiempo puede ir colocando el azúcar. Obviamente, cada uno se sus proporciones. Los tres actuamos al tiempo, sí. Pero esa labor se desarrolló de una forma rápida. Otra cosa es que yo no puedo poner la licuadora al mismo tiempo porque va a salir volando todo eso, ¿cierto? Sino que, aunque hay algunas tareas que pueden hacerse a la vez, hay otras que dependen de esas. Si yo no tengo primero el agua, el zumo o las frutas y el azúcar, pues no puedo poner a funcionar la licuadora porque pues no me va a quedar bien si me falta alguno de esos elementos. O si pongo a funcionar la licuadora y luego pongo los alimentos, pues algo va a ocurrir, ¿no es cierto? ¿Y qué significa eso? Que el trabajo en equipo requiere camaradería. ¿La camaradería de dónde ocurre? Pues de las relaciones basadas en la confianza. Y la camaradería no significa que vamos a romper el rol del respeto, ¿no es cierto? Sino la camaradería se da en la confianza, que significa que yo puedo delegar, puedo recurrir al otro, puedo contar con lo que el otro va a hacer, ¿no es cierto?, en los tiempos establecidos con la calidad de demandada. Y esto se genera a través de la colaboración basada de pronto, por una parte, en la cooperación y por otra parte, en la forma en la que las personas se van a ir involucrando en la medida que su rol se haga patente, ¿cierto? Si yo voy a contratar o voy a contar con un experto en un área determinada como consultor, pues la persona no tiene que estar todo el tiempo allí, ¿cierto? La vinculo en el momento que se requiere, ¿cierto? Lo necesito a usted el próximo sábado 31 de julio en estas instalaciones para que nos colabore realizando un análisis sobre las condiciones climatológicas para construir el puente. No lo voy a necesitar todo el tiempo porque también eso me genera una serie de recursos importantes, ¿no es cierto? Pero si hay personas que tienen que estar involucradas todo el tiempo, pues son los directivos y los respectivos roles que se van a ir articulando de acuerdo con ese organigrama. Y viene entonces como tal el trabajo en equipo, que este trabajo en equipo no sea una forma individual o de una forma aislada, sino en coherencia con una misión. La misión es que el equipo de fútbol gane el partido. ¿Y cómo se va a dar eso? No que cada uno haga su rol de una forma individual, porque pues si yo no le hago pases al otro, pues me caen los del otro equipo y me tumban, ¿cierto? Sino que desde el rol de cada uno, que tengo el defensa, que está al frente del arquero, y su misión no solamente es evitar que le hagan el gol, sino que sea también distribuirlo a los volantes, y los volantes a los delanteros, y los delanteros hacen el gol, ¿cierto? La misión es concreta, la misión del equipo es ganar el partido, pero la misión de cada una de las personas que están en el equipo efectivamente es contribuir desde su rol. Y ojo, la misión no es solamente ganar el partido, la misión es ser el mejor equipo de fútbol que va a tener los mejores resultados. Y la visión es, vamos a ganar el campeonato. Aquí ya se va dando ese desarrollo. Pero ojo, esto no se forma o desarrolla de una forma tampoco que todos nos la tengamos que saber toda, sino que requiere también el respectivo apoyo, el soporte, ¿no es cierto?, la interacción que se va dando en momentos determinados y con los expertos requeridos. Labores de apoyo. Entonces, funciones técnicas, por ejemplo, soporte técnico, ¿cierto?, que se van articulando en el momento que corresponde. ¿Que tienen que estar listos? Sí, tienen que estar listos. Entonces me tumbaron uno de los jugadores. Por favor, señor director médico, vaya y revise qué es lo que pasó con esa persona, ¿cierto? Si estamos construyendo el puente, vamos a verificar efectivamente que haya una concentración adecuada de concreto, ¿no es cierto?, con la arena, con las varillas, con todos esos elementos, de tal forma que se va a colocar en el momento que es, en el sitio que es, ¿no es cierto?, de tal forma que no se dé paso a ninguna contrariedad, a ninguna improvisación, a ninguna dificultad que pueda entorpecer los resultados. Y eso nos lleva también al valor corporativo con respecto al equipo de trabajo. Ya lo había mencionado hace un instante, el respeto, tratar a los otros de una forma respetuosa y cortés, como tal el trabajo en equipo. Juntos con el equipo podemos alcanzar más. La calidad, involucrar a las personas adecuadas con la experiencia adecuada. Apertura, ser abiertos a nuevas oportunidades. Confianza, ser confiados, ¿no es cierto? No significa ser inocentes, digámoslo así, en ese aspecto. Ser confiados en las acciones de nuestro equipo que sean adecuadas con ellos. La justicia también, actuar razonablemente y seguir las reglas. Y finalmente, la innovación, que es el pensamiento a futuro y ofrecer nuevas ideas. Con eso entonces comprendemos estas alternativas y estas oportunidades de ese trabajo en equipo. ¿Cómo se logra? Haciendo bien las cosas, haciéndolas coherentemente, comprendiendo que yo no puedo hacerlas todas ni las puedo hacer de una forma individual. Allí es donde involucra a la otra persona. Entiendo que cada uno tiene sus labores, sus responsabilidades, sus capacidades, pero aquí es donde todos estamos interactuando de una forma oportuna, pertinente y efectiva. Muy bien, con esto en mente, llegamos al final de este episodio de nuestro programa de productividad empresarial, reconociendo estas oportunidades de la motivación, del liderazgo, del trabajo en equipo y de su coherencia con el desempeño de organizaciones efectivas, proactivas y vinculadas con un entorno cambiante, desafiante y basado en el mejoramiento continuo. A todos ustedes, que tengan una muy buena jornada.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.